Este año también se celebra el Año Internacional de los Bosques. La ONU ha destacado la importancia de las áreas forestales para la subsistencia humana. Es importante destacar que centenares de millones de personas, sobre todo en los países en desarrollo, dependen de los bosques para su vida cotidiana. Sin embargo, cada minuto que pasa desaparecen unas 25 hectáreas de bosque. Según datos de la FAO, la tasa de deforestación mundial se ha reducido en un 37%, pero aún queda mucho por hacer, especialmente en Sudamérica y África. Los bosques para las personas. Es el lema elegido para este Año Internacional de los Bosques. En su arranque se ha presentado el informe Situación de los Bosques en España por parte de la FAO. Su principal conclusión es que los bosques españoles se han duplicado en los últimos 100 años. Recuperamos cada año más de 170.000 hectáreas de superficie de bosque, lo que nos convierte en el país europeo que mejor afronta la deforestación. El 36% de nuestra superficie se encuentra cubierta por bosques. Del valioso tesoro forestal que posee nuestro país, hoy queremos fijarnos en uno muy particular, el sabinar. El profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de la UNED, Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, conoce muy bien este bosque y nos comenta sus particularidades.
Es un bosque muy peculiar. Aunque en España hay 5 o 6 especies de árboles del género Juniperus, pero hay uno en particular, que es la sabina albar, peculiar del interior de España, buena parte de la España interior, desde el sur de la cordillera Cantábrica hasta Murcia o Albacete, pero sobre todo las parameras de ambas Castillas, las tierras altas de Aragón, etc. También hay sabinas albares en el norte de África. Entonces es un bosque especial, diferente de otros muchos tipos de bosque. Resiste condiciones muy duras de suelo y de clima, condiciones tan adversas que ni siquiera las encinas pueden aguantarlas. Es un bosque viejo, residuo seguramente de la época interglacial, de crecimiento muy lento, que allí en las tierras interiores de España, en concreto donde nació mi interés por este tipo de bosques, fue en el refugio de rapaces de Montejo, al que he dedicado casi toda mi vida, durante 36 años, y muy cerca de allí está uno de los sabinares más viejos de España, el famoso sabinar de Ornuez, que junto con los sabinares de Calatañazor son de los más renombrados. Y allí hay una gran sabina que figura en el catálogo de árboles singulares de Castilla y León, en el libro de árboles singulares de España, que tiene nombre propio, se llamaba la borrega, una sabina de 19 metros de altura, de 600-800 años de antigüedad, que murió el año pasado, lo cual tuvo una gran resonancia a nivel nacional. Pero muy cerca de ese sabinar de Ornuez, pues tenemos los sabinares del refugio, estos viejos bosques, bosques claros. Así que una de las peculiaridades de este tipo de bosque son árboles que tienen un sistema de raíces muy amplio, que ocupa una gran superficie, y entonces hay distancia de unos árboles a otros. Así que son bosques en parameras. Y en sitios donde, como han mostrado los estudios que han hecho ingenieros, etc., ningún otro árbol podría sobrevivir.
Nos hablaba el profesor Fidel José Fernández de la sabina de Ornuez, un ejemplar monumental abatido por el viento que, como se ha dicho, medía 19 metros de altura y tenía entre 600 y 800 años de vida. Estamos ante unos árboles grandiosos.
Son grandiosos porque además son árboles, como antes dije, de crecimiento muy lento. Precisamente en la última hoja informativa sobre el refugio que he publicado, tiene 480 páginas, pues hay varias fotografías de este árbol en concreto. Cuando estaba en su plenitud, se ve lo enorme que era, en el año 77, que lo fotografió Antonio Ruiz, que un rayo le desgajó una rama, y ahora, después de su muerte. Hay una parte en la hoja informativa dedicada a los árboles.
Este tipo de bosques permite además una curiosa convivencia relacionada con el mundo de las aves.
Pues es muy interesante la cuestión, precisamente ahora estoy revisando los informes finales del último censo de otoño que hemos hecho, porque permite, curiosamente, hay un trabajo que publiqué en Oxiura sobre las aves esteparias, que en estas parameras haya simultáneamente aves forestales que aprovechan estos bosques y aves esteparias. Ningún otro bosque que yo sepa se encuentra esto. Todas las aves esteparias, casi todas, las aves esteparias de esos páramos penetran en el sabinar, excepto algunas, como por ejemplo la terrera marismeña, como por ejemplo la calandria, y sobre todo la lombla ricotí, claro, que no acepta los árboles de ningún tipo. Pero con algunas excepciones, las que acabo de decir, la ortega en parte y casi nada más, casi todas las especies de aves esteparias penetran en este bosque. Es decir, que este bosque permite la existencia de aves de la estepa junto con aves forestales. Es una cosa realmente muy curiosa que es posible, entre otras cosas, porque son bosques claros, bosques de árboles que parecen dispersos, aunque en realidad no lo son tanto.
El profesor Fidel José Fernández también es presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Ha dedicado casi toda su vida al refugio de rapaces de Montejo de la Vega, en Segovia, dentro del Parque Natural de las Hoces del Río Riaza. Se trata de uno de los primeros espacios naturales protegidos de España y alberga una de las poblaciones nidificantes de buitres y otras rapaces más grande de Europa. Precisamente, según los viejos relatos de los pastores castellanos, el buitre negro hacía sus nidos en las sabinas.
Efectivamente, cuando se habla de los sabinares y la fauna, pues la gente piensa en los zorzales que dispersan las semillas en invierno grandes bandadas de zorzales en el sabinar, etc. Pero no muchos lo asocian con las grandes aves. Y entonces viene a cuento de un buitre que es el buitre negro, que es el buitre más pesado y el ave rapaz más pesada del viejo mundo y de todo el mundo después del cóndor, que es un buitre que cría en árboles, salvo excepciones. En Asia hay nidos que no están en árbol, en Sierra Morena de Huelva también los ha habido, pero con esas excepciones los demás nidos están en árbol. ¿Qué árbol utiliza el buitre negro? Pues el buitre negro utiliza sobre todo árboles del bosque mediterráneo, encinas, alcornoques. En el sistema central, curiosamente, hay nidos en pinos. Hay una buitrera en la zona de Arca Buitrera, en Salamanca, que creo que está sobre enebros, también del género Juniperus. Y luego, pues hay algún nido en algún otro tipo de árbol. Pero hay una cuestión muy curiosa. El buitre negro, que está casi extinguido en la mayor parte de Europa, en Europa solamente sobrevive en la reserva de Dadia en Grecia, aparte de ya más al este, en la zona del Cáucaso, y en España, aparte de los proyectos de reintroducción en Cataluña y en Francia. En la península balcánica, pues que yo sepa, no queda ya ningún nido y ya no hay más. En Bulgaria ha criado alguna vez recientemente. Entonces, el buitre negro, aparte de la población de Mallorca, que es la última población insular del mundo, ya solamente sobrevive en el cuadrante suroeste de España, en una parte del cuadrante suroeste, aparte del proyecto de reintroducción en Cataluña, donde el año pasado nació el primer pollo, Gala, y este año ya hay tres parejas que han comenzado, según las noticias que tengo. Entonces, el buitre negro llegaba antes a muchos más sitios, gran parte de España, llegaba hasta los Pirineos y más allá, según todas las informaciones publicadas. Y ahí es muy curioso porque hay noticias publicadas en Ardeola y en otros medios, por Eduardo Ojana, por otras personas, que recogen relatos de los viejos pastores castellanos, que dicen que los buitres negros en las parameras ibéricas criaban en las sabinas. En sabinas, o sea que este árbol de crecimiento lento, este árbol tan duro, este árbol cuya madera resiste tanto la salinidad, etcétera, pues este árbol permitía que el buitre negro hiciera sus enormes plataformas, que por cierto son los nidos más grandes de Europa, en esos lugares donde ningún otro árbol sobrevive. Entonces, curiosamente, allí en el refugio, pues se ha dado algo que llevábamos 25 años o más esperando, es que el buitre negro, esto es verdad, aunque alguno no se lo quiera creer, pero lo he visto, ha intentado criar de manera natural, espontánea, lo han descubierto los guardas, Jesús Hernando, Juan Francisco Martín, ha intentado criar tres o cuatro veces, en el año 2000, en el 2001, en el 2006 y casi en el 2007, tres o cuatro veces. Los nidos fueron descubiertos por estos guardas que he nombrado antes, los guardas del refugio, Jesús Hernando, Juan Francisco Martín, tengo en casa las cáscaras de uno de los huevos porque llegó a poner huevos. El buitre negro pone un huevo al año y el leonado también. Y estos nidos, que son los nidos más al norte y más al este de España, de forma natural, sin contar el proyecto de reintroducción en Cataluña, estos nidos están sobre sabinas, cada uno en una sabina distinta, es decir, que dan la razón a los viejos relatos de los viejos pastores que dicen que lavan todos los enebros, porque allí a la sabina la llaman enebro y al revés, criaba en sabinas. Así que es la confirmación de que esos relatos pues no eran una fantasía, estaban basados en una realidad.
El refugio de rapaces de Montejo ha cumplido recientemente 36 años y una de sus principales figuras, el profesor Fidel José Fernández, realiza un balance de lo conseguido.
36 ha sido en este paso mes de enero. Pues es una historia increíble, fue uno de los primeros espacios protegidos de España, recuerdo la ilusión con que Rodríguez de la Fuente nos hablaba de ese proyecto. Yo soy casi el único de los naturalistas que vivieron su gestación, con alguno más, que todavía quedan vivos para contarlo. Porque aparte de dos o tres más, los demás han muerto, de los naturalistas. Entonces, es una historia muy especial que ha dejado una huella tan profunda que ya no pueden borrarla aunque lo intenten. Y yo creo que el balance, a pesar de todos los problemas que ha habido, pues es positivo. Hay especies de fauna que desaparecieron, la más famosa, el águila perdicera, que desapareció de toda la provincia. Hay otras que ya no están, por ejemplo, el colirrojo real, como reproductor, pues ha desaparecido, en los pasos aún se le ve. Pero en otras muchas especies, incluidos los grandes buitres, que allí tuvimos la población más grande conocida en Europa y posiblemente en el mundo, los alimoches, que hemos tenido los nidos más próximos del continente, habría que ir hasta la Turquía asiática o hasta las islas de Cabo Verde para encontrar algo parecido. Pues la situación ha ido mejorando más o menos hasta hace aproximadamente 5 o 6 años, donde ha comenzado pues un nuevo declive que es muy preocupante. O sea, la situación actual es muy preocupante. Hay algunos síntomas de recuperación en algunas especies, pero el balance ha sido bastante positivo, aunque en los últimos años asistimos a una situación pues eso, preocupante.
Aprovechamos también para hablar de los retos de futuro que tiene ante sí el refugio.
Pues además de seguir haciendo los censos, los trabajos, los estudios, que lo convierten en uno de los lugares más estudiados, más conocidos de España, además de eso, por una parte, intentar solucionar problemas graves como el hambre de los buitres, el disparate de la recogida de cadáveres. Aquí en la ciudad no nos damos cuenta, pero los pastores bien lo saben. Estamos asistiendo a la desaparición del pastoreo, de la ganadería extensiva, del sistema tradicional del campo. Por otra parte, están las amenazas de los parques eólicos, los tendidos eléctricos, los venenos, etcétera, la destrucción del medio. Por otra parte, las molestias ocasionadas por visitantes, que son un problema real, se quiera o no. Y aparte de otras amenazas, que algunas de ellas están reflejadas en las conclusiones de las jornadas sobre buitres, que organizó la UNED, que las dirigí yo. Las últimas fueron en Plasencia, en Cáceres. Fueron uno de los cursos con más alumnos de toda la UNED y el que tuvo más resonancia en los medios. Pues aparte de esto hay otra cosa importante, que es dar las gracias y reconocer a todas las personas que lo merecen, aunque sea gente humilde de los pueblos, empezando por el guarda Oticiano, al que Televisión Española dedicó su documental maravilloso, El guardián de Montejo. Reconocer y dar las gracias a toda esta gente, que parece algo tan sencillo, y que hay pues determinadas personas, organismos, que parece que eso pues no entra en su lenguaje. Pues también es importante.
Finalmente, Fidel José Fernández hace una llamada a la conservación de los bosques naturales.
Pues hacer una llamada a la conservación de los bosques naturales, incluyendo estos bosques peculiares, que son los sabinares y otros muchos, a la conservación de la vida salvaje, dar las gracias, como he dicho, a todas las personas que lo merecen, incluyendo muchos pastores, mucha gente humilde de los campos, y reconocer el trabajo realizado y en el caso concreto del refugio, que es mi vida, porque estoy enamorado de esa tierra y le he dedicado mi vida, pues que esa historia tan, tan bonita, pues que siga existiendo y que siga siendo una realidad.
Agradecemos al profesor Fidel José Fernández su presencia en este programa y el habernos proporcionado este rato tan agradable. Y si quieres ampliar más la información sobre el refugio de rapaces de Montejo, puedes hacerlo en la dirección www.naturalicante.com. una web de divulgación sobre aves y naturaleza. Y anota este otro sitio, tiendaverde.es, donde puedes adquirir en formato impreso las hojas informativas sobre el refugio de rapaces.